Hoy nos acompaña en Radio Dos Luces la señorita Najía Lotfi. La señorita Najía Lotfi es economista, asesora en finanzas islámicas, máster en técnicas financieras y bancarias, presidenta y fundadora del Centro de Estudios e Investigación en Economías Islámicas, profesora formadora de finanzas islámicas acreditada por SIBAFI, que es el Consejo Internacional de Bancos e Instituciones Financieras Islámicas de Bahrein, presidenta directora de la primera cooperativa de servicios financieros islámicos en España, COP Halal, y con ella vamos a hablar sobre todo de la banca islámica, entre otras cosas. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal está? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, alhamdulillah. Gracias a Dios.
Bueno, lo primero es darle las gracias por cedernos este tiempo, ya que suponemos que estará muy ocupada, entre otras cosas, con el lanzamiento de la cooperativa que nombramos antes, ¿no?
Gracias, pero las gracias son mías para vosotros y es para darme esta oportunidad de estar en vuestra radio.
En fin, comenzamos entonces con la entrevista. En un titular de Diario Financiero, un periódico digital de Chile, decía que la realidad imperfecta de las finanzas islámicas modernas, así lo titulaba, y más tarde hablaba, durante el artículo, que se ven y actúan igual que su homólogo convencional, aunque con un poco de ingeniería para dar a los productos una apariencia devota. Es decir, que más o menos lo que viene a decir es que, al fin y al cabo, es lo mismo, pero disfrazado. Como experta de finanzas islámicas, ¿qué contestaría a esta afirmación?
Vale, pues esta afirmación es como cualquier afirmación en cuanto a respecto de algún tema o de algún trabajo. Siempre hay críticas y hay, digamos, otras opiniones y bueno, otros puntos de vista. Pero bueno, para mí, y como las veo, estas finanzas y sobre todo esta economía islámica es muy diferente y muy diferente tanto en forma como en fondo de la estructura, digamos, de la economía o de las finanzas existentes a día de hoy. O sea, se diferencia muchísimo tanto en las fuentes, o sea, en la base, como en la forma de trabajar o la forma de funcionar estas instituciones financieras islámicas. Con lo cual, esta afirmación para mí no tiene ningún sentido. A lo mejor viene del desconocimiento y de la ignorancia al respecto de este tema o de este sector de economía y finanzas islámicas. Yo creo que es algo bueno que se pueda tolerar como crítica, pero las críticas tienen que tener una base y tienen que ser constructivas.
Bueno, entonces, ¿qué significa finanzas islámicas y en qué difiere en realidad de las finanzas no islámicas?
Vale, las finanzas islámicas, para estar en un contexto y poner a los oyentes en un contexto, las finanzas islámicas son unas prácticas de una teoría económica islámica. O sea, ya tienen una base dentro de la economía islámica y la economía islámica está destacada de unas fuentes legislativas que son fuentes islámicas. Por eso se llaman economía y finanzas islámicas. Y el hecho de que estas finanzas islámicas pues tienen sus orígenes en las fuentes de la Sharia, es decir, la ley islámica, pues se basan en unos principios destacados de estas fuentes. Con lo cual, lo que se diferencia o lo que es la diferencia entre finanzas islámicas o economía islámica y la economía y las finanzas existentes es que las finanzas islámicas tienen una base o unas fuentes que son divinas. Eso por primero, que no son de creación del ser humano, sino se basan en unos principios revelados, o sea, son divinas. Segundo, el funcionamiento de estas finanzas es que se basan en la economía real, o sea, en proyectos tangibles que no fomentan la burbuja especulativa, es decir, no permiten transacciones puramente financieras, si no haya por el medio un bien tangible o un proyecto concreto que esté relacionado o que esté en la economía real. Y esto hace a que la esfera de la economía real queda ligada a la esfera de las finanzas. Es decir, el tamaño de las finanzas a nivel internacional tiene que reflejar el tamaño de la economía real. Lo que pasa en las finanzas clásicas es que se ha alejado muchísimo esta esfera de finanzas de la esfera de la economía real. Y esto se ha creado pues a través de la creación del dinero por parte de las instituciones financieras clásicas, básicamente los bancos, la venta y compra de las deudas, o sea, la deuda se compra como cualquier mercancía. En cuanto a la economía o las finanzas islámicas, el dinero tiene una pura función que es un intermedio entre en el intercambio de los productos o los bienes de la economía real. No es una mercancía en sí, sino es un intermedio para facilitar las transacciones en los bienes de la economía real. Estas son básicamente algunas diferencias que existen. Y la otra, por ejemplo, en estas finanzas, el pivote, digamos, es el ser humano, son las personas. El crecimiento económico, si no sirve a la economía y al bienestar de las personas, no es un crecimiento económico y no sirve para nada. No sirve que los países logren un PIB muy alto en cuanto al bienestar de la sociedad, por ejemplo, está por los suelos. Con lo cual es una función que la economía islámica tiene por objetivo lograr el bienestar, que es el final, digamos, y el objetivo final de esta economía y estas finanzas islámicas, al contrario de lo que pasa con las finanzas clásicas, que el objetivo es puro y duro beneficio, rendimiento y ya está.
Bueno, bajo su criterio, ¿cuál puede ser la razón por la que productos financieros meramente especulativos han fracasado y continúan fracasando, y sin embargo los productos financieros islámicos cada vez tienen mayor inversión?
Sí, una cosa, la primera es un poco lo que sabemos de los petrodólares de los países de Oriente Medio, porque las primeras instituciones financieras islámicas y precisamente los bancos islámicos han aparecido en esta zona de Oriente Medio, y la liquidez, digamos, abundante en esta zona ha fomentado el crecimiento de estas instituciones. Pero aparte de esto, pues un poco a partir de 2001, con los atentados del 11 de septiembre, etcétera, pues la gente ya que tenía ahorros en los bancos de Occidente en general, Estados Unidos o los países europeos, pues han retirado masivamente sus ahorros por temor de su congelación por parte de los gobiernos, todo al respecto del terrorismo y no sé cuánto. Uh-huh. Y esto ha fomentado a que estas instituciones tengan liquidez y tengan posibilidades, digamos, de poder pues mejorar su rendimiento, mejorar su gestión, hacer todo lo posible para innovaciones a nivel de ingeniería financiera islámica, y todo esto pues ha hecho que estas instituciones han conocido un despliegue, y además el despliegue fue en los países de sureste de Asia, que son Malasia, Indonesia, han aprovechado muchísimo de esta liquidez que fue retornada o devuelta, entre comillas, a casa. Pero las instituciones de Oriente Medio no han sido capaces de aceptar y de poder canalizar todos estos ahorros. Entonces estos ahorros fueron también a Malasia, que sí que tenía su sistema financiero islámico muy desarrollado. Esta también ha fomentado por su parte. Y luego vino la crisis, pues la crisis ha hecho que en el sistema financiero clásico ya no hay confianza, y ya son ciclos ciclos de la economía que al cabo de 10, 11, 12 años siempre pasa una crisis y que deja unos, digamos, nefastos, o sea, causas. Con lo cual, con esta crisis sí que también se han fomentado estas instituciones y la forma de trabajar. Y lo que ha quedado claro es que estas instituciones no solamente han sobrevivido, sino han logrado más tasas de crecimiento durante la crisis. Y esto por un lado por la desconfianza en el otro sistema y más la confianza y un poco lo que es la economía real, el vínculo entre la economía real y las finanzas. Esto ha hecho que estas instituciones se alejan o se han quedado un poco al margen de la crisis financiera y además han fomentado su crecimiento y su expansión por todo el mundo.
Bueno, es cierto que en un producto islámico la entidad financiera comparte no solo las ganancias sino también las pérdidas.
Sí, esto entra en el principio de la justicia social. O sea, la justicia social es decir que las partes dentro de un proyecto, un bien o una compra-venta, pues tienen que asumir los mismos riesgos. Si no, no estaríamos hablando de justicia social ni de bienestar social. Esto es lo que hace que en las entidades financieras, pues islámicas, se comparten tanto las ganancias como las pérdidas. Pero hay que comentar algo que es también es necesario, que hay muchísimos remedios, digamos, cara a estas pérdidas. Hay seguros islámicos, hay fondos de garantía en caso de que haya pérdidas o haya cualquier impago, por ejemplo. Hay reservas, fondos de reserva. O sea, hablando con un director de un banco islámico, últimamente nos comentó que solo no llega al 4% de todas las actividades y de todos los proyectos del banco han conocido una dificultad, no pérdidas, una dificultad en el desarrollo de los proyectos. Con lo cual ya están cubiertos estas pérdidas, con lo cual es el 95% siempre hay ganancias y no hay pérdidas. Pero el principio sigue siendo válido y necesario para que haya una justicia entre las partes o los comerciantes o los emprendedores y empresarios. O sea, las partes de los contratos tienen que asumir los riesgos todos.
Bueno, hablemos ahora de productos financieros islámicos. ¿Cuál es la diferencia entre un préstamo halal y un préstamo especulativo? Uno puede pensar que si, por ejemplo, pide un préstamo a una entidad financiera halal, ¿solo tiene que devolver el dinero prestado?
Sí y no. El préstamo, en principio, la licencia de estas finanzas islámicas no funcionan con el crédito. O sea, la visión del crédito y el motor de la economía clásica o de las finanzas clásicas son el crédito, o sea, el dar préstamos con intereses. En cuanto a la economía y las finanzas islámicas, el motor es la compra-venta de bienes concretos tangibles. Es la compra-venta frente a la deuda. Y por eso cuando hablamos de préstamo, en las finanzas islámicas no se dan préstamos, bueno, en algunos casos préstamos sin intereses y serían como un qard hasan, es decir, un préstamo bueno sin intereses, y esto a unos casos muy especiales que no tienen garantías, que son de microfinanzas, son de microproyectos, que quieren levantar un poco, pues se dan unos préstamos sin intereses, pero del fondo o de los fondos Zakat, que son otros fondos que son a fondo perdido, que cualquier institución está obligada en sacar un 2,5% de sus beneficios anuales y ponerlos en estos fondos Zakat. De estos fondos Zakat se dan estos préstamos sin intereses a los emprendedores y a pequeños proyectos o medianos proyectos para que puedan sacarse adelante. Esto es un préstamo sin interés. Pero la otra parte es la compraventa. Si alguien quiere un préstamo de un banco islámico, pues no se le plantea un préstamo, sino se le plantea una forma de asociarse en un proyecto. Si tiene un proyecto, pues pide la financiación al banco islámico, entonces el banco entra como socio en el proyecto con el capital. Y si es al revés, si la persona tiene un ahorro y un fondo y quiere depositarlo en el banco islámico, pues el banco islámico no le puede dar intereses por este depósito, sino hace que este depósito actúe y trabaje y se mueve con algún proyecto, sea del banco o sea de otros emprendedores, y al final del ejercicio o del año o se hacen cuentas y se reparten los resultados, tanto si son beneficios o si son pérdidas en este caso. Con lo cual, no hay préstamo con interés en los bancos islámicos, sino hay participación, o sea, productos participativos, donde tanto capitalista que tiene ahorro como emprendedor que tiene idea, proyecto o negocio, pueda presentar su propuesta. Y entonces entran las dos partes, banco y cliente o banco depositante, como socios en proyectos reales, de la economía real. Esto es la diferencia entre la esencia o el espíritu de las finanzas islámicas, que es la compra-venta, al contrario del pivote, digamos, de las finanzas clásicas, que es el crédito. Se han hecho creciente y expansión y tal, pero en base del crédito, y esto pues ha llevado a lo que estamos viviendo de crisis.
Es decir, si lo he entendido bien, el banco o la entidad financiera compra la vivienda y luego se la vende al solicitante,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y entonces el beneficio sería la diferencia del precio que haya,
sí,
¿no?
Ahora te explico, porque el banco islámico, por ejemplo, tienen dos maneras de financiación, dos maneras de hacer actividades. La primera es participativos, los productos participativos, y que son murabaja, mudaraba, musharaka, perdón, son musharaka y mudaraba, y en estos proyectos entra el banco y el cliente como socios y reparten los beneficios. Otros productos que son de financiación, es decir, te da la financiación, pero nunca préstamo. Si, por ejemplo, una persona quiere adquirir un piso, se va al banco y le encarga de unas características específicas del piso que quiere. Por ejemplo, quiere un piso con 3 habitaciones, soleado, en la zona tal y tal. Encarga al banco de conseguirle este piso con una promesa de comprar. O sea, le da la promesa de comprar una vez que el banco tenga esta vivienda. El banco va y le busca la vivienda con estas características y tal, y cuando la tiene, pues se la muestra al cliente, y si está conforme y le gusta la vivienda y tal, entonces el banco tiene la obligación de pasar la propiedad a su propiedad, pasar la vivienda a su propiedad. Entonces el banco compra la vivienda para él, asumiendo todos los riesgos, los estudios, la búsqueda y todo, y luego la vende al cliente final a plazos. El banco la compra con, por ejemplo, por decir algo, 20.000 euros al contado, y luego la vende al cliente con un margen de beneficio que pactan entre las dos, o entre los dos, entre las dos partes, y que sea fijo. Por ejemplo, si pactan 5.000, 6.000 o 7.000, ya son 27.000 desde la firma del contrato hasta el final del contrato. Con lo cual no hay demoras por impago, no se puede, no es permitido al Banco Islámico que cargue, por ejemplo, intereses de demora al cliente si no paga, si está con dificultades, etcétera, etcétera. Es otro, este es otro tema, digamos, a los que los bancos islámicos se diferencian muchísimo de los bancos clásicos.
Bueno, ha quedado muy claro. Bueno, otro de los productos islámicos son los bonos islámicos, valga la redundancia, o sukuk. ¿Cómo se financian estos bonos si antes nos nombraste que en la ética islámica está prohibida la usura?
Vale, los sukuk o los bonos islámicos o obligaciones islámicas es un producto o es un sector, todo un sector de las finanzas islámicas. Y allí la emisión de sukuk, a diferencia de los bonos clásicos que se emiten a cambio de un tipo de interés, pues los sukuk se emiten a cambio de una parte o de una proporción en los rendimientos, es decir, los beneficios que pueden tener estos sukuks, estos proyectos, digamos. No es a cambio de un tipo de interés fijo desde el principio, sino la participación depende de los resultados finales de estos sukuk. Esta es la diferencia primordial entre los bonos clásicos y los sukuks islámicos.
¿Y actualmente qué representa en el mundo las finanzas islámicas?
Pues las finanzas islámicas representan, te digo, unos datos que a lo mejor pueden interesar mucho. Estamos hablando de unas entre 700 y 800 instituciones financieras en todo el mundo. Estamos hablando de casi el 2% de la economía y de las finanzas mundiales, uh-huh, a nivel mundial, o sea, a nivel internacional. Uh-huh. Y estamos hablando de casi 75 países que están ya adoptando o han adoptado estas finanzas islámicas, con tres polos, que son Malasia en el sureste de Asia, Bahrein en la zona de Oriente Medio y el Reino Unido en la zona europea. O sea, también gozan de instituciones regulatorias a nivel internacional, como es el CIBAFI, la IUFI, que son que emiten los estándares de regulación y supervisión de estas instituciones financieras islámicas. Estamos hablando de un volumen de activos que se duplica cada 4 o 5 años. Y ya son ahora, a finales de 2014, son casi 2 trillones de dólares que se mueven en todo el mundo. Estamos hablando también como materia educativa que se imparte en más de 80 universidades en todo el mundo. Y por último, estamos hablando de unas instituciones y un sector que crece con unas tasas anuales de entre el 20 y el 30%. O sea, todos estos datos reflejan, digamos, el volumen de estas finanzas a nivel mundial y su crecimiento.
Bueno, en algunos países que no son de mayoría islámica, como es el caso de Londres, de Inglaterra, en el caso de Londres, las entidades financieras, es decir, bancos, ofrecen a sus clientes productos financieros islámicos, como el que hablamos antes, el sukuk. Sí. ¿Ocurre igual en España?
Pues en el Reino Unido, para serte sincera, en Reino Unido han empezado ya desde el 2000, o más que nada, más precisamente el 2002, es cuando empezaron las investigaciones y las primeras búsquedas de información y tal. Y era en 2004 que se implantó el primer banco islámico europeo en Londres, que es en Inglaterra. Con lo cual, Inglaterra ya es el centro de las finanzas islámicas a nivel de Europa. Y ya ha pasado, digamos, muchas etapas y ya está en unas etapas muy avanzadas. En cuanto a España, han sido, digamos, varios intentos desde 2000, 2006, con algunas instituciones que intentaron con instituciones financieras islámicas para ofrecer productos financieros islámicos, pero el problema ha sido siempre pues el obstáculo regulatorio a nivel de la reglamentación financiera, es decir, las leyes, la adaptación de algunas leyes para que puedan operar estas instituciones financieras islámicas en España. Y bueno, sigue siéndolo, pero lo estamos intentando desde nuestra entidad con un grupo de una comisión jurídica entre las comisiones que tenemos en el centro, pues la comisión jurídica está, en desarrollo y está trabajando este tema basándose en las experiencias de Inglaterra, de Francia, es decir, países que ya han adaptado leyes y que han permitido, la entrada y la implantación de estas, básicamente, bancos islámicos. Con lo cual vamos a seguir el mismo camino como los países vecinos, son Francia y Inglaterra. Luxemburgo, Alemania también se han ido a productos más que instituciones financieras islámicas, han ido a productos, básicamente la emisión de los sukuks.
¿Usted cree que existe oportunidad de negocio con productos financieros islámicos en España? ¿Y de qué volumen de negocio podríamos estar hablando?
Sí, pues hay muchísimas oportunidades, tanto para España, o sea, las finanzas islámicas aprovechosas para España, como que la oportunidad que ofrece España para estas finanzas islámicas. España en estos tiempos pues necesita liquidez, necesita mover y activar la economía, y esto pues no puede ser que no sea a través de la financiación. Y cuando hablamos de la financiación, hablamos de un surplus de liquidez que está en la región de Oriente Medio, que representa un 15% a nivel mundial de la reserva de liquidez. Con lo cual, España, al no permitir y al no subirse al carro, de este sector de finanzas islámicas, pues está perdiendo muchísimas oportunidades. Y muchos negocios se pueden hacer a través de estas instituciones financieras islámicas, porque ahí nos contactan a la Comisión de Desarrollo de Negocios que tenemos en el centro, nos contactan empresas tanto de fuera como de España que quieren implantarse y quieren aprovechar de estos productos financieros islámicos, sea a través de los sukuk o a través de los productos bancarios que ofrecen estos bancos islámicos. Con lo cual, el volumen sí que hay un volumen. No hemos hecho ninguna encuesta de momento, pero debido al interés y a la demanda que recibimos, sea para asesoramiento o para así en temas de finanzas islámicas, pues recibimos muchas demandas al respecto y la gente está esperando. O sea, ya viendo lo que está pasando en Inglaterra, que se ha quedado un poco al margen, no se ha visto afectada por la crisis de liquidez, pues por una parte gracias a estas finanzas islámicas que adoptó muy temprano. Y bueno, esto hace que la gente sí que necesita una alternativa y necesita un respiro que en estos momentos está en estas finanzas islámicas, este sector financiero.
Bueno, ¿cuáles son los objetivos del Centro de Estudios e Investigación en Economía Islámica que usted preside?
Este centro, el CIEFI, que es el Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas, que presido, pues nació hace un año y medio, en marzo 2013, o sea, recientemente, y nació pues por idea y planteación de un grupo de profesionales que son economistas, financieros e incluso empresarios, pues que aspiran a otro modelo y a otra alternativa. Entonces nació con el objetivo de promocionar y dar a conocer este tipo de finanzas islámicas en una primera fase y una segunda que es la implantación y el trabajo para la implantación de estas instituciones financieras islámicas, que es nuestro objetivo final. Y esto pues dentro de nuestra preocupación por la economía española y por la inactividad que está conociendo, pues mirando otras experiencias, pues vemos que es un modelo válido y muy útil para la economía española. Por eso nos hemos puesto pues manos a la obra con la creación de este primer centro de estudios y investigación en economía y finanzas islámicas, pues especializado en esto, en la promoción y la divulgación y el dar a conocer este sector, y con lo cual pues la implantación y bueno, para que España aproveche a lo máximo de este sector que ya está en otros países. Este es el objetivo nuestro. Hacemos muchas actividades para promocionar esto, pues actividades como conferencias, como participaciones en talleres, sesiones. Ahora hemos logrado pues entrar esta materia como sesión en varios másters de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos en varias entidades, en varias redes de la economía social y solidaria. Estamos en colaboración también con el sector de la banca ética, es decir, la economía social y solidaria. O sea, para trabajar este objetivo, pues nos estamos entrando en los sectores que son más o menos cercanos a lo nuestro, que es la banca, una banca ética, una banca con principios y una banca y economía moral, sobre todo. Estas son algunas de las actividades que hacemos. Y últimamente pues hemos participado en el foro de finanzas islámicas, que es el segundo año sucesivo, con la participación con la Semana Económica del Mediterráneo, que organizan ASCAME, que es la Asociación de Cámaras de Comercio del Mediterráneo, junto con la Cámara de Comercio de Barcelona. Pues hemos organizado este segundo foro de las finanzas islámicas, que es un día dentro de esta semana especial para este sector de finanzas islámicas. Y realmente hemos conseguido atraer mucho interés, y la gente está cada vez más interesada por saber y por acercarse a este sector y saber más del funcionamiento de estas instituciones financieras islámicas, que por cierto últimamente en el Fondo Monetario Internacional pues comentó el señor Masoud Ahmad, director general para Medio Oriente y Asia Central, pues dijo que el pasado mes de octubre el Fondo Monetario busca desempeñar un papel cada vez más amplio en el manejo de la industria financiera islámica en términos de estándares y regulación, con lo cual no solamente a nivel de países sino a nivel mundial instituciones internacionales están fomentando y están viendo que es una alternativa y es un modelo alternativo al modelo clásico que bueno, que de vez en cuando arruina a las economías de los países y de las personas sobre todo.
Bueno, antes hablamos de la oportunidad de negocio en España. ¿Qué lugar espera que ocupe la Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos COP Halal, de la que usted también es presidenta?
Vale, pues de las actividades, digamos, de los productos que han salido de este centro de estudios de investigación en economía y finanzas islámicas, una de las instituciones, que es la primera en toda España, la Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos en España. Es primera de servicios islámicos y segunda de servicios. Y esta forma parte, digamos, de las microfinanzas islámicas, forma parte de la Comisión Microfinanzas Islámicas, que viendo, digamos, ante la demanda de la gente con ahorros, que los tienen en los bancos así convencionales, sin moverse y sin digamos, activarlos y sin inversión, pues la gente con ahorros nos pide que hagamos algo ya, alguna institución para que puedan invertir y aprovechar de estos fondos. También la demanda de otra gente, otros emprendedores que tienen proyectos y tienen, digamos, ideas muy buenas, que son, entre comillas, halal, es decir, que están no invierten en alcohol, ni en tabaco, ni en los sectores, todos los sectores que perjudican tanto a la salud, es decir, el ser humano o el medio ambiente, no se permiten ni su financiación ni su producción en las finanzas islámicas. Esto entre paréntesis. Y volviendo al tema de la cooperativa, pues ante esta demanda tanto de los inversores como de los emprendedores, nos hemos visto obligados a sacar a luz ya una institución que pueda abarcar y que pueda recaudar estos fondos y facilitar financiación a estos proyectos que nos presentan. Y fuimos pues pensando y de alguna forma alguna institución que ya puede funcionar bajo las leyes, o sea, bajo la ley financiera española, y que al mismo tiempo pues pueda funcionar según los principios de estas finanzas islámicas. Y al final hemos encontrado esta fórmula, que es la cooperativa, una cooperativa que funciona con socios que sean capitalistas con aportando dinero o emprendedores aportando pues ideas o proyectos. Con lo cual, esta primera cooperativa de servicios financieros islámicos, pues esperamos y deseamos que pueda ser una primera piedra en el planteamiento y en la general y en la implantación general de las instituciones financieras islámicas en España. Y creemos que hay una necesidad ahora por ahora de estas alternativas o de estas fórmulas que son las cooperativas, que aquí, bueno, a nivel de la Generalitat de Cataluña, a nivel de Cataluña aquí, últimamente han sacado una convocatoria que fomenta el cooperativismo y se llama el proyecto ARACOP. Es decir, han visto que el cooperativismo sí que mueve la economía y recauda los fondos que tiene la gente, no solamente en los bancos así bloqueados, sino debajo de los colchones incluso. O sea, hay gente que ya no se fía en las instituciones financieras existentes y con lo cual pues busca de manera u de otra pues apropiarse de sus ahorros y ya no quiere saber ni de inversión ni de depósitos en estas instituciones existentes. Con lo cual están pensando y fuimos pues por esta vía o por este camino y creamos la primera cooperativa de servicios financieros islámicos. Y ya tenemos ya socios y tenemos un consejo rector formado por 4 personas que yo presido y otro secretario y otras dos personas de más regiones, no solamente de Cataluña, sino tenemos de otras zonas, de Valencia, por ejemplo, de Bilbao. O sea, es una cooperativa que esperamos tener varias delegaciones en otras zonas de España. Ya nos están viniendo demandas por otras zonas para montar la delegación de esta misma cooperativa y sobre todo por la comunidad musulmana, que es la primera que se interesa en este tipo de finanzas. Pero esto no quiere decir que los no musulmanes no pueden acceder, sino todo lo contrario. Están abiertas, este sector de finanzas islámicas y instituciones financieras islámicas están abiertas tanto a musulmanes como a no musulmanes. Y acabo con un dato que últimamente se ha publicado pues en todas las instituciones, los bancos islámicos sobre todo, hay el 60% de los clientes son no musulmanes.
Sí, un dato a tener en cuenta, desde luego. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad que ha sido muy grato hablar con usted y aprender algo más sobre las finanzas islámicas. Pero antes de despedirnos, queremos informar a nuestros radio oyentes que la señorita Najia Lofty, y me dice usted si lo pronuncio bien, estará en Las Palmas de Gran Canaria, si Dios quiere, para hablarnos de los productos financieros en el Club de Prensa Canaria el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20 horas. Si estás por aquí en Las Palmas, no falte. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos verla pronto, inshallah, para que nos cuente más cosas sobre las finanzas islámicas. Asalamu alaikum.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Asalamu alaikum.